Nuestro buen Dios, Padre Celestial, te ruego que hoy nos fortalezcas y nos llenes de ánimo y fuerza. Fuerza espiritual para vivir justamente para tu gloria. Porque realmente tenemos que confesarte que muchas veces sentimos que la vida cristiana es difícil. Es difícil honrarte, es difícil obedecerte. Y te ruego que hoy nos llenes de fuerza espiritual para encontrar ánimo y motivación para vivir vidas justas. Porque tú eres justo, Señor. Así que guíanos y usa tu palabra en nosotros hoy. Transfórmanos. Te ruego que tu espíritu esté sobre nosotros para que podamos recibir tu palabra y ser movidos y transformados por ella. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En jurisprudencia, y tengo que decirles que aquí yo soy ignorante realmente porque no soy abogado ni nada por el estilo, pero entonces le averigüé con una hermana abogada esta semana a ver si lo que voy a decir tiene sentido. En jurisprudencia hay algo que se conoce como un precedente judicial. Entonces, es un caso en el pasado que puede ser utilizado para determinar un fallo en el presente. Cuando un juez o un abogado están pensando, bueno, ¿cómo voy a abordar este caso? ¿Qué fallo voy a dar? ¿O cómo voy a defender a esta persona o lo que sea? Es muy útil pensar en, bueno, hace 10 años hubo un caso parecido y el fallo fue este. Y se abordó el caso de esta manera y entonces ese precedente es muy útil para entender cómo abordar el presente. En Estados Unidos hay un caso muy famoso, bueno, en Colombia habrá muchos, pero realmente hay uno que en Estados Unidos que sale en noticias constantemente y es citado en muchos sermones que he escuchado, es el caso de Roe versus Wade. Fue un caso en los Estados Unidos en el que se legalizó a nivel federal el aborto. Y es un caso que se ha usado como precedente para muchos otros casos en cuanto al aborto en Estados Unidos. Bueno, esa es la idea. El punto es que el pasaje que tenemos hoy en Miqueas es un precedente judicial. Estamos en un tribunal. Miqueas 6 es un tribunal. Y estamos presenciando el caso de Dios versus Israel. Y es un caso supremamente importante para nosotros porque aunque nosotros no somos exactamente la misma audiencia de Miqueas, sí es un precedente para nosotros como el pueblo del nuevo pacto. De manera que Miqueas 6 se vuelve fundamental para entender qué es lo que Dios demanda de nosotros hoy, aun cuando no seamos ese pueblo del antiguo pacto. Así que vamos a Miqueas para entender, para conocer cuál fue el fallo del juez en ese caso y qué implica para nosotros hoy. Miqueas, capítulo 6. Voy a leerlo completo, el capítulo. Precedente judicial. Ese es el título de mi mensaje hoy. Dice así la palabra de Dios en Miqueas 6: Oigan ahora lo que dice el Señor. Levántate, litiga con los montes y oigan las colinas tu voz. Oigan, montes, la acusación del Señor y ustedes, perdurables cimientos de la tierra, porque el Señor tiene litigio contra su pueblo y con Israel entablará juicio. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Respóndeme, pues yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a Miriam. Pueblo mío, acuérdate ahora de lo que tramó Balac, rey de Moab, y de lo que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias del Señor. ¿Con qué me presentaré al Señor y me postraré ante Él? ante el Dios de lo alto. Me presentaré delante de Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agrada el Señor de millares de carneros, de miríadas, de ríos de aceite? ¿Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. La voz del Señor clamará a la ciudad. Prudente es temer tu nombre. Escucha, oh tribu, ¿quién ha señalado su tiempo? ¿Hay todavía alguien en casa del impío con tesoros de impiedad y medida escasa que es maldita? ¿Puedo justificar balanzas falsas y bolsa de pesas engañosas? Porque los ricos de la ciudad están llenos de violencia, sus habitantes hablan mentiras y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te haré enfermar, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Tú comerás, pero no te saciarás. Tu maldad estará en medio de ti. Apartarás, pero no salvarás. Y lo que salves yo lo entregaré a la espada. Sembrarás, pero no segarás. Pisarás la oliva, pero no te ungirás con aceite. Y la uva, pero no beberás vino. Han sido guardados los estatutos de Omri y todas las obras de la casa de Acab. Y andas en sus consejos. Por tanto, te entregaré a la destrucción y a tus habitantes a la burla. Ustedes tendrán que soportar el oprobio de mi pueblo. Esa es la palabra del Señor para nosotros hoy, hermanos. Para entender correctamente este pasaje, quiero empezar por el veredicto. ¿Cuál fue el veredicto de este caso? Bueno, el veredicto es muy claro al final del pasaje. El veredicto es: Israel es culpable. Y está en los versículos 14, 15 y 16. Tú comerás, pero no te saciarás. Ahí está el castigo. Hay castigo en contra de Israel. Apartarás, pero nada salvarás. O sembrarás, pero no segarás. Es decir, Israel o Judá, en realidad estamos hablando aquí, va a ir al cautiverio. Va a ir a una nación que no es suya. Va a trabajar para alguien más, no para sí mismo. Y finalmente, el versículo 16 termina diciendo: te voy a entregar a la destrucción. Así que el veredicto de este juicio fue culpable. Israel es culpable, pero el punto para nosotros sería entender por qué. ¿Qué es lo que hizo que Israel saliera culpable de este juicio? ¿Y cómo eso tiene un precedente para nosotros? ¿Cómo eso nos deja una verdad y un principio para nosotros que somos el pueblo del nuevo pacto? ¿Por qué es justo que Israel sea condenado? Y al entender ese veredicto, entonces entenderemos un principio muy importante para todos nosotros hoy. Y ese principio es este: es justo que Dios nos demande justicia. Hermanos, estoy pensando en aquellos que, y yo creo que todos hemos estado ahí en algún punto de nuestro cristianismo, o antes de llegar al cristianismo, porque de pronto aquí hay quienes ya están luchando con ¿será que sí, será que no? Y es posible que hemos luchado con pensar que el cristianismo demanda demasiado, que Dios es demasiado exigente. La mentira de la serpiente en el Edén, como hacer ver a Dios el aguafiestas cósmico. No me deja hacer nada. Es demasiado difícil. Cuando sentimos que el cristianismo es una carga y cuando sentimos que la voluntad de Dios es pesada y nos preguntamos por qué hay que hacer esto, por qué Dios me exige tantas cosas. Aunque no lo digamos en esas palabras, estamos diciendo: Dios es injusto. Y hoy quiero convencerlos de que es justo que Dios nos demande justicia. Pero mi propósito no es solo convencerlos de eso, Mi propósito es darles ánimo y fuerza espiritual. Porque las razones del veredicto de la condena en contra de Israel son realmente motivaciones para nosotros para vivir una vida justa. Constantemente necesitamos recordar, ¿por qué debo hacer esto? ¿Por qué debo vivir así? ¿Por qué yo debería cambiar? ¿Por qué debería vivir justamente? ¿Por qué debería perdonar? ¿Por qué debería amar? ¿Por qué debería ser fiel? ¿Por qué debería soportar a esta persona? ¿Por qué debería ser paciente? ¿Por qué debería ser justo? Y quiero darles respuestas a esas preguntas. Quiero darles fuerza espiritual para que le respondan a su alma, si hay razón. Si hay razón para vivir justamente. Es justo que Dios nos demande justicia. Entonces, ¿cuáles son las bases de ese veredicto en este juicio de Dios versus Israel? Bueno, hay tres bases de ese veredicto. La primera base es la relación con Dios, la segunda es la bondad de Dios y la tercera es la demanda de Dios, es decir, la naturaleza misma de esa demanda. La relación con Dios, la bondad de Dios y la demanda de Dios. Y por esos tres fundamentos es justo que Dios nos demande justicia. Todo el juicio que estamos viendo en Miqueas 6 se da en un marco. ¿Por qué está sucediendo ese juicio? Bueno, está sucediendo ese juicio porque hay una relación entre Dios e Israel. De hecho, desde el inicio y al final, como termina el pasaje, nos recuerda esto. Versículo 3, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Respóndeme. Esto es prácticamente el juicio de una pareja que están ante un juez y posiblemente a punto de divorciarse. O versículo 5, pueblo mío, acuérdate. Noten el lenguaje no es de una persona desconocida en contra de una persona que sencillamente no tiene ninguna relación. Es el juicio entre dos personas que se conocen muy bien. Dios le dice a Israel, pueblo mío. Y así termina el pasaje. Versículo 16, ustedes tendrán que soportar el oprobio de mi pueblo. Esa es la indignación de Dios. La indignación de Dios en Miqueas, en todos los profetas, en todo el Antiguo Testamento, en este pasaje puntualmente es que ustedes son mi pueblo y están haciendo lo que no es coherente conmigo. Miren versículo 11. ¿Puedo justificar balanzas falsas y bolsa de pesas engañosas? ¿Qué estaba pasando en Judá? Pues había corrupción. Lo contrario al carácter de Dios. O versículo 12. Porque los ricos de la ciudad están llenos de violencia. ¿Eso no refleja el carácter de Dios? O versículo 12b al final dice, su lengua es engañosa en su boca. Sus habitantes hablan mentiras. Ustedes solo hablan engaño y eso no es coherente conmigo. Y ustedes son mi pueblo. Y de hecho en el versículo 16 se nota ese celo de Dios por su pueblo. Porque les dice, ustedes están guardando los estatutos de Omri y todas las obras de la casa de Acab. ¿Quiénes son Omri y Acab? Son reyes. Fueron reyes de Judá, muy malos. Muy malos. Y Judá está siguiendo a sus reyes en vez de seguir a su Dios. El principio que vemos en todo este juicio es que Dios demanda justicia a su pueblo porque es su pueblo. El que no es parte de su pueblo va a ser condenado. Las naciones paganas van a ser condenadas. Pero Dios no va a entrar en un juicio como este con esas naciones. Dios simplemente va a castigarlas y ya. Pero con su pueblo entra en un juicio. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Acaso no se acuerdan? ¿Acaso no son conscientes de nuestra relación? ¿Qué te he hecho? ¿Acaso te he molestado, pueblo mío? Es como todos los padres, supongo, le decimos a nuestros hijos: a mí no me importa lo que haga ese niño. Ah, papá, es que ese niño también está haciendo lo mismo. A mí no me importa. Ese niño puede hacer lo que quiera y sus papás verán. Pero ustedes son mis hijos. Y porque son mis hijos, yo quiero que ustedes se comporten así. Es completamente justo que Dios demande justicia a su pueblo. Porque es su pueblo. Porque es el pueblo que lo representa, porque es el pueblo de su pacto, porque es el pueblo con el que Dios entró en una relación desde el Sinaí. Eso implica un gran precedente para nosotros, hermanos. Dios quiere que actuemos justamente por quienes somos. Eso es una verdad supremamente importante para nosotros. En el Nuevo Testamento, ese es un principio esencial. Dios nos llama a ser justos por lo que somos, no para ser algo, sino por lo que ya somos. Piensen, por ejemplo, cuando Pablo le habla a los colosenses y les dice: ustedes son escogidos de Dios, ustedes son santos, ustedes son amados, por lo tanto, vístanse de compasión, vístanse de humildad, de santidad. Ustedes son, por tanto, hagan. No es al revés, no es hagan para ser, es ustedes ya son y por lo tanto vivan así. Y eso nos ayuda a entender que la justicia de Dios, que Dios demanda de nosotros, no es legalista. Por eso no es una carga pesada, por eso no es que Dios es injusto al mandarnos algo que no podemos hacer. Porque Dios primero nos da una identidad para luego demandar de nosotros vivir conforme a esa identidad. Así como lo hizo con Israel. Dios primero los liberó de la esclavitud para luego exigirles vivir como un pueblo libre a través de la ley. No fue al revés. Dios no le dio la ley a Israel en Egipto. Primero los hizo libres. Y ahora que ustedes ya son libres, ahora sí, vivan como un pueblo libre, bajo la ley de Dios. Dios nos declara justos en Cristo. Nos declara sus hijos. Nos declara santos y amados, y entonces sí nos exige vivir como tal. Ese es el corazón del cristianismo. El corazón del cristianismo no es hagan esto, tienen que cambiar, tienen que hacer. Si usted está pensando es que el cristianismo me exige esto y yo no puedo, y de pronto usted dice y por eso yo no quiero ser cristiano, bueno, en realidad usted está entendiendo el cristianismo al revés. Dios no quiere principalmente que usted haga. Dios quiere que usted sea. Dios quiere declararlo a usted su hijo. Y ahí sí, actúen como hijos de Dios. Así que es justo que Dios nos demande justicia por la relación que tenemos con Él. Él primero nos declara hijos para mandarnos a vivir como hijos. Eso nos lleva a un segundo punto, y es la bondad de Dios. Porque si prestaron atención, y creo que los versículos más fáciles de digerir en este capítulo son los primeros 5 versículos, si notaron esos, cómo empieza este pasaje, empieza con Dios declarando su defensa. Incluso Dios como en el estrado y diciendo, bueno, esto es lo que yo hice. Porque la relación entre Israel y Dios es un pacto. Entonces, el juicio comienza con Dios diciendo, yo sí cumplí. Yo les estoy demandando a ustedes algo sobre la base de que yo sí cumplí. Ambas partes tienen responsabilidades. Tal vez ustedes recuerdan cómo Dios se compromete con Abraham. Por allá en Génesis 15, cuando hace el pacto con Abraham. De hecho, Dios se compromete solo. No le pide a Abraham que pase por entre los animales, sino que el pacto, en el pacto, Dios se compromete con Abraham a liberarlos de Egipto y a darles la tierra prometida y todo esto. Dios promete proteger, Dios promete cuidar, Dios promete librar a su pueblo de sus enemigos. Y mientras tanto, el pueblo de Dios se compromete a obedecer y a cumplir los mandamientos. Eso es Sinaí. Sinaí es la celebración de ese pacto entre Dios e Israel. Entonces, la pregunta aquí es, bueno, ¿Dios se ha cumplido o no? Porque si Dios no ha cumplido, entonces no puede demandar nada. No tiene autoridad moral para demandar. Así que el pasaje comienza con esto, versículo 3. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Respóndeme. Yo te hice subir de la tierra de Egipto. Y de la casa de servidumbre te redimí. Es decir, yo sí cumplí. Yo te saqué de Egipto. Yo te liberé. Pero además, versículo 4, yo envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a Miriam. Es decir, te di líderes para que te guiaran a la tierra prometida y te guiaron a la tierra prometida. Moisés te llevó hasta la tierra prometida. Y luego, el que más me llama la atención, versículo 5, pueblo mío, acuérdate de lo que pasó con Balac, de lo que tramó Balac y de lo que dijo Balaam. Claro, si usted no conoce la historia, de pronto esas son palabras muy extrañas. Pero tal vez algunos recuerdan la historia. Israel está andando por el desierto y Moab se da cuenta, el reino de Moab, se da cuenta que Israel va a pasar y ellos pues son enemigos de Israel. Así que el rey de Moab contrata a un falso profeta que se llamaba ¿cómo? Balaam. Y le paga para que maldiga a Israel cuando los vea de lejos. Y entonces Balaam acepta y dice, sí, voy a maldecirlos. Se levanta, ve a Israel desde lejos y empieza a hablar. Y cuando termina de hablar dice, ay, los bendije en vez de maldecirlos. Bueno, vamos a intentar otra vez. Y así lo hace tres veces. Y las tres veces Balaam bendice a Israel en vez de maldecirlos. Porque Dios protegía a su pueblo. Y Dios está en el estrado y le está recordando a Israel, ¿te acuerdas de eso? Yo sí cumplí. Entonces Dios sí fue justo. Y así termina el versículo 5. Para que conozcas las justicias del Señor. Dios sí fue justo y ahora eso le da derecho a decirle a Israel, tú no has cumplido, yo sí cumplí, tú no has cumplido. Es justo que Dios nos demande justicia porque Él sí cumple. Y eso que Miqueas no contesta de todo lo que hubiera podido decir que Dios ha hecho. Porque esa lista es larga, de muchas obras bondadosas y justas de Dios a favor de su pueblo. Y realmente Miqueas no ha visto nada. Porque si la lista continuara de todo lo que Dios hace por su pueblo, tendríamos que llegar al punto máximo de bondad y justicia de Dios para su pueblo. Tendríamos que llegar al punto en el que Dios envía a su Hijo para librarnos del pecado, para librarnos de la esclavitud, para guiarnos a la tierra prometida, al cielo nuevo y la tierra nueva, y para protegernos de su ira. Hermanos, es justo que Dios nos demande justicia, y ahí está el precedente para nosotros. Es justo que Dios nos demande justicia porque nos envió a su Hijo. En realidad, si fue justo que Dios demandara justicia a Israel, es aún más justo para nosotros. Es más justo que Dios demande justicia de nosotros, porque la bondad que nosotros hemos visto es incalculable. Nadie puede decir, es que Dios exige mucho. Nadie. Nadie puede decir, es que Dios es malo porque nos exige demasiado. Ser honesto es demasiado difícil, o ser fiel es demasiado difícil, o tratar bien a otra persona es demasiado difícil, o decir la verdad es demasiado difícil. No es demasiado. La palabra demasiado, que muchas veces la usamos mal, la palabra demasiado comunica que es una carga exagerada. No es demasiado difícil. Porque Dios no nos demanda algo demasiado grande. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios dio todo. Dios no nos demanda algo más alto de lo que Él ha hecho. A ninguno. Dios ha sacrificado todo por nosotros. Es totalmente justo que nos diga, vivan así. En justicia, porque lo que Él nos demanda es nada comparado a lo que Él hizo por nosotros. Si usted siente que las demandas de Dios son demasiado altas, si usted usa el lenguaje de es que es demasiado difícil, es que el cristianismo me exige cosas que son exageradamente grandes, usted lo único que necesita pensar es en lo que Dios ha sacrificado, en lo que Dios ha hecho, para darse cuenta que Él nunca nos demanda algo más grande de lo que Él ya hizo. Así que es justo que Dios nos demande justicia, no solo porque somos hijos y no solo porque Él ha hecho lo más grande de todo, sino además por la naturaleza misma de la demanda, por la demanda de Dios. El versículo 6 es como Israel hablando, pero en realidad son preguntas retóricas, porque posiblemente podría ser Dios tomando el rol de Israel y diciendo, bueno, de pronto ustedes tienen estas preguntas. Y esas preguntas básicamente se resumen en, ¿ahora qué puedo hacer? Ok, ¿qué puedo hacer para agradar a Dios? Porque Dios me está demandando justicia, y ahora yo qué tengo que hacer o qué debo hacer para agradar a Dios. Y esa es la pregunta del versículo 6. ¿Con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? Entonces aquí hay varias opciones. Una opción es, me presentaré delante de Dios con holocausto. Ah, pues lo que voy a hacer es un sacrificio, o varios sacrificios, con becerros de un año, los becerros más valiosos, los que son más tiernos. Me va a presentar con ese tipo de animal delante de Dios. O versículo 7, ¿se agrada el Señor de millares de carneros? Lo que voy a hacer es 1,000 carneros. 2,000, 3,000 carneros voy a sacrificar ante Dios. Voy a hacer un río de aceite, dice el versículo 7, de miriadas de ríos de aceite. Voy a entregar al Señor todo el aceite del mundo. ¿O no? ¿Saben qué? Lo mejor que puedo hacer para que Dios se agrade es sacrificar a mí. Entregarle a mi hijo. Eso sería lo más costoso, lo más alto, el sacrificio más grande que puedo hacer para agradar a Dios. Voy a ofrecerle a Dios lo que más vale. ¿Qué dice Dios ante eso? Nada de eso sirve. Eso no es lo que les estoy pidiendo. Yo no les estoy pidiendo un gran sacrificio. Yo no les estoy pidiendo plata o disciplinas exageradas o liturgias. Eso no es lo que les estoy pidiendo. Versículo 8. Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno. ¿Qué es lo que el Señor quiere de su pueblo? ¿Qué es lo que el Señor demanda de sus hijos? ¿Qué es lo que el Señor demanda de ti? Sino solo practicar la justicia. De nada sirven las liturgias si no hay un trato justo hacia los demás. Usted puede saber mucha teología, usted puede saberse toda la Biblia de memoria, usted puede leer la Biblia cada año, usted puede levantarse a las 3 de la mañana a orar y a leer la Biblia, usted puede hacer todas las disciplinas que quiera, pero si su trato hacia los demás no es justo, a Dios esas disciplinas no le sirven para nada. No le interesa. Que practiquen justicia. Pero luego dice algo más. Sino solo practicar la justicia. Amar la misericordia. Dios quiere misericordia. Y esa frase de hecho la usa nuestro Señor Jesús. Misericordia quiero y no sacrificio. La frase que le dijo Samuel a Saúl. Cuando Saúl pretendía con solo sacrificios agradar a Dios en vez de obediencia. Misericordia quiero y no sacrificio. Oseas lo dice al pueblo de Israel en este mismo contexto. No tiene sentido decir que amo a Dios y no amo a mi hermano. Dios quiere que seamos misericordiosos. Dios quiere que practiquemos la misericordia con los demás. Pero en ese segundo punto, empieza a surgir una idea importante. Una idea que es necesario que todos entendamos muy bien. Porque Miqueas no está hablando simplemente de hacer actos de misericordia, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere? No les dice, quiero que ustedes actúen con misericordia, aunque sí dice practiquen justicia, está bien. Pero luego no les dice, quiero que actúen con misericordia. ¿Qué es lo que les dice? Amén. Misericordia, o sea que esto realmente tiene que ver es con el corazón, no con los actos, no con las acciones. Que nuestros actos sean coherentes con lo que hay en el corazón. Porque usted puede hacer un acto de misericordia sin realmente amar la misericordia. Si yo hago misericordia pero no amo la misericordia, de nada sirve. Y por eso la siguiente idea que da Dios dice, y andar humildemente con tu Dios. ¿Qué es lo que demanda el Señor de ti? Solo practicar justicia, amar misericordia y andar humildemente con tu Dios. Aquí se hace más claro, lo que Dios quiere es que seamos humildes delante. Claro, la misericordia y la justicia tienen que ver con humildad. Porque ¿qué es humildad? Bueno, de acuerdo a Filipenses capítulo 2, humildad es pensar en el otro antes que en mí mismo. Es pensar en las necesidades de los demás antes que en las mías. Es básicamente lo que hizo Jesús al dejar su trono por nosotros. La misericordia y la justicia tienen que ver con la humildad. Porque alguien humilde es alguien que realmente se preocupa por otros, así que quiere hacer justicia y quiere dar misericordia, pero la motivación está en su corazón. La motivación no está en los actos mismos, sino que la motivación es porque ama la misericordia, porque es humilde delante del Señor. Por eso llevar sacrificios es lo de menos. No está mal que usted quiera ofrendar todo el dinero que tenga, hágalo si quiere. Pero eso no es lo que Dios está pidiendo. No sirve de nada si su corazón no es genuino delante del Señor. Por eso Moisés, y por eso lo leímos todos, Moisés le decía a Israel, ¿saben cuál es su problema? Su problema es que no han sido circuncidados en su corazón. Sus prepucios están circuncidados, pero su corazón no. Ustedes necesitan ser circuncidados en su corazón. Y lo que hace Moisés es realmente dar una promesa de nuevo pacto. Una promesa de que un día Dios va a circuncidar el corazón de su pueblo. De hecho, el apóstol Pablo en Colosenses dice: en Cristo ustedes fueron circuncidados. Es decir, en Cristo ustedes tienen un nuevo corazón y ustedes son nuevas criaturas. Si fue justo que Dios demande justicia de Israel sin ser circuncidados en su corazón, es mucho más justo que demande justicia de nosotros, porque nosotros hemos sido circuncidados en nuestro corazón, porque Cristo es nuestra circuncisión. Entonces, nuevamente, usted de pronto está frustrado porque piensa que el cristianismo implica muchos mandatos y muchas demandas. Y tal vez ahí está su problema. Eso no es el cristianismo. El cristianismo no es hacer cosas. El cristianismo no es traer sacrificios. El cristianismo no es traer ofrendas. El cristianismo no es cumplir disciplinas. El cristianismo no es que usted sacrifique a su familia por hacer cosas para Dios. Eso no es el cristianismo. El cristianismo es una transformación. Lo que Dios nos ofrece es cambiarnos de adentro hacia afuera. Nos promete que la obra de Cristo es suficiente para darnos su Espíritu. Que el Espíritu de Dios esté en nosotros para que podamos pensar, para que podamos desear, para que podamos sentir, anhelar lo que Dios piensa, anhela. Y entonces sí podamos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Que empecemos a amar lo que Dios ama. Hermanos, en Cristo tenemos toda la capacidad para actuar con justicia. Ningún creyente puede decir no puedo. Eso es falso. Eso es una mentira de Satanás. Podemos tratar a otros justamente, podemos amar misericordia, podemos vivir humildemente delante de Dios. Es totalmente justo que Dios lo demande. Así que tenemos un claro precedente: Dios versus Israel. Dios le demanda a Israel justicia por su relación con Dios, es su pueblo, por la bondad de Dios y por la naturaleza misma de la demanda de Dios. Lo que Dios está mandando es un cambio de corazón que Él mismo viene a hacer. Así que es justo que Dios demande justicia. Hermanos, no luchen. No luchen contra la justicia de Dios. O de pronto usted está acercándose al cristianismo y usted está luchando contra la justicia de Dios. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que perdonar a esa persona? ¿Por qué tengo que amar a esa persona? ¿Por qué tengo que ser fiel? ¿Por qué tengo que soportar? ¿Por qué tengo que cambiar? ¿Por qué tengo que hacer? Y la respuesta de Dios es sencilla: porque es justo. Porque somos hijos de Dios. Si no fuéramos hijos de Dios, a Dios, pues, casi que ni le importa cómo vivimos, igual vamos a ir al infierno. Pero si usted es hijo de Dios, a Él le importa a usted cómo vive. Porque Dios es bueno, porque Él ya cumplió. Usted no puede decir: es que Dios es injusto porque me manda a hacer un montón de cosas y para Él es fácil porque es Dios. No funciona así. Él sacrificó todo por nosotros. Y porque su demanda tiene sentido. Su demanda no es decirnos que hagamos sin poder hacerlo. No, su demanda es: yo les he dado mi espíritu, yo les he dado un nuevo corazón. Ustedes pueden vivir justamente. Así que sobre todas las cosas, Cristo es la razón por la que es justo que vivamos justamente. Cristo pagó para que podamos amar la misericordia. Cristo pagó para que podamos vivir humildemente delante de Dios. Cuando nuestro corazón no quiere hacer lo que es justo, recordemos qué es lo que Dios hizo, la obra de Cristo. Digámosle a nuestro corazón, es justo que Dios nos demande justicia. Y por eso hoy vamos a tomar la cena. Vamos a tomar la cena porque necesitamos recordarle a nuestro corazón y necesitamos reflexionar en que es justo que Dios demande que vivamos justamente. Y necesitamos sellar en nuestro corazón que Dios ha hecho todo para que vivamos justamente. Así que con eso en mente, vamos a tomar la cena del Señor. ¿Quiénes pueden tomar la cena? Y he tenido varias conversaciones en los últimos días sobre esto, así que por eso voy a decir lo que voy a decir. Yo sé que es un momento incómodo para muchos estar aquí y pensar, ¿debo o no debo tomar la cena? Yo no soy miembro de esta iglesia y mi bautismo fue como raro hace tiempo y yo no sabía nada y ahora entiendo un montón de cosas y no estoy seguro. Y está bien, ese es el proceso de prácticamente todos los que llegan a una iglesia en la que se toma con seriedad la cena del Señor, el bautismo y la iglesia misma. Así que si usted está en esa sensación, tranquilo, quédese sentado, no tome la cena, pero disfrute este momento. Disfrútelo para rogar al Señor que usted pueda vivir todo lo que hemos hablado hoy y que de esa manera usted pueda ser reconocido como un verdadero creyente en esta iglesia. Sea intencional, sea disciplinado para seguir el proceso de membresía, que es finalmente el único objetivo, es reconocer que usted es un verdadero creyente, porque nosotros, si no lo conocemos, no podemos afirmarlo. Así que sea paciente. Pero no es malo, no es malo estar en esa situación. Así que todos los que son miembros de esta iglesia local son bienvenidos a tomar la cena, y los que son miembros de otra iglesia local y nos están visitando o están en un proceso de transición o algo así, bienvenidos a tomar la cena. Si usted es consciente de que no cree en el Evangelio, nos encantaría escucharlo, nos encantaría escuchar sus argumentos y darle los nuestros, los de la Biblia, y guiarlo y ayudarle a ver que lo que creemos es verdad. Así que pongámonos en pie quienes vamos a tomar la cena.